con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy, un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy, en otro programa de Educación y Comunidad. En este primer programa del mes de septiembre, después de haber comenzado un curso escolar muy activo y en un largo feriado de fin de semana, en el cual tenemos la celebración del Día del Trabajo este próximo lunes. La próxima semana tendremos también la conmemoración de la Virgen de la Caridad del Cobre. Para ello, queremos compartir esta primera parte de Educación y Comunidad en el día de hoy con el obispo Monseñor Agustín Román, a quien hemos invitado muy especialmente para que nos hable sobre la historia, el origen, el significado de la Virgen patrona de los cubanos, la Virgen de la Caridad del Cobre. Bienvenido, Monseñor Agustín Román, a Educación y Comunidad en la tarde de hoy, y suyos son estos micrófonos.
Gracias por esta invitación que me haces. Para mí un honor grande poder hablar de este acontecimiento que creo que tiene gran importancia para nosotros. Este año estamos celebrando dos aniversarios. Estamos ya en el aniversario de los 400 años de la aparición de la imagen de Nuestra Señora de la Caridad en la Bahía de Nipe, en 1612. Y estamos también nosotros, por supuesto, celebrando 50 años de la llegada de una imagen de Cuba aquí al exilio, como acompañando al exilio en el año 1961. Ambos aniversarios tienen una gran importancia. El primero, pues naturalmente, fue muy sencillo. Tres campesinos del norte de Oriente, de una finca llamada Barajagua, se fueron a buscar sal. Ellos pues preparaban las carnes y para que no se les echaran a perder, las salaban, no tenían refrigeración en ese tiempo, y se fueron a la bahía de Nipe, a las salinas precisamente que están allí. Una tormenta vino y pasaron momentos muy difíciles. Pasada la tormenta aquella, que según ahora se ve precisamente por descubrimiento fue un ciclón, era un ciclón, supongo que no sería un ciclón fuerte, pero sería un ciclón verdaderamente de estos que llamaban plataneros en Cuba. Y, por supuesto, ese ciclón pasó por Puerto Rico en la misma etapa, más o menos, durante el mes de septiembre. Eso sirve, tal vez, para que uno pueda situarse en el momento en que está apareciendo. Ellos pasaron momentos difíciles, y después de una tormenta vino una calma grande sobre el océano. Y entonces sobre el océano fue flotando algo que ellos veían. Creían a principio que era un ave de esas de mar. Después pensaban que eran ciertas ramas de árbol o algo así. Y poco a poco fue desapareciendo, flotando sobre las aguas, y la recogieron y era una imagen de la Virgen María que tenía una tablita sobre una tablita que decía: yo soy la Virgen de la Caridad. Aquel acontecimiento no pasó a los periódicos ni nada de la época, era una época en que estos medios de comunicación no existían. Ellos la recogieron y la llevaron a la finca, allí le hicieron un bohío, prepararon una capilla. El mayoral de la finca, por supuesto, apreció muchísimo aquello, y la tuvieron cierto tiempo, no largo tiempo, y parecía que se perdía y que aparecía, y ellos decían, bueno, pues el párroco de la parroquia más cercana, que está bien lejos, que era El Cobre, entonces quiso poner orden en aquello, por supuesto, y pidió que la llevaran a la misma parroquia. fue la una gran procesión del norte al sur a través de Oriente. Y la llevaron al cobre y la depositaron en la parroquia. Con el tiempo quisieron que la imagen estuviera en su capilla. Y entonces, en la montaña del cobre, pues entonces decía una niña que llamaban Apolonia, que ella veía precisamente unas luces allí, como un resplandor, una cosa así. Y bien, todos estos más o menos historias populares. Y entonces decidieron hacer una misa al Espíritu Santo para que los iluminara, y allí llegó la imagen. La pusieron allí en su capilla, pero lo curioso es que esto ocurre en 1612, y unos años después está allí, pero en ese momento la comunicación en Cuba era muy escasa. Eran fincas en el fondo, algunas ciudades, las siete ciudades que todos conocemos, y unas fincas pues que se iban poblando poco a poco de los trabajadores. Una carta de Oriente a Occidente demoraba pues mucho tiempo. La comunicación, pudiéramos decir, del Oriente al Occidente era difícil. Sin embargo, a pesar de todo esto, la devoción se fue regando por toda la isla. Sociológicamente no se puede entender esto, ¿no? Porque así, sin un radio, sin televisión, sin nada, sino solamente esa comunicación que se iba haciendo la gente unos a otros, y empezaron las peregrinaciones al cobre. Es el siglo XVII. Así va desarrollándose aquello, más o menos, uno va viendo que va creciendo, hay un aprecio inmenso en el pueblo del cobre y todos los pueblos ya que van viniendo. Se van creando también iglesias a la Virgen de la Caridad en Camagüey, en las villas en Santo Espíritu, en La Habana, más tarde en Pinar del Río. Entonces vamos nosotros como muy despacio, pero va desarrollándose eso. En pocos años llegó aquello a ser, pues pudiéramos decir, como el signo o el símbolo principal del cubano. Los años fueron pasando, vinieron entonces, por supuesto, las luchas por la libertad, y en las luchas por la libertad los mambises, por supuesto, acudieron siempre a la Virgen de la Caridad. Todo lo empezaban allí, desde la guerra del 68 hasta la guerra del 95. Aún pudiéramos decir que vemos nosotros que van al cobre en el momento en que Cuba se hace libre, que no se le permite a Cuba reunirse en Santiago de Cuba en el momento que tenía la libertad. Pero los mambises no hicieron caso a nada, se fueron al cobre y allí lo celebraron. Fue precisamente en el cobre donde se hizo la primera liberación de los esclavos. Los esclavos lo pidieron, insistieron y lo consiguieron. Todo esto va desarrollándose de una manera preciosa y está apareciendo en un libro actual que sale del doctor Salvador Larrúa, un historiador cubano que ha dedicado muchos años, 20 años ha dedicado especialmente a esto, y aquí estos últimos años los ha dedicado ahí bien junto aquí al santuario, y pudiéramos decir tenemos ya el libro con una documentación perfecta. Mientras toda esta devoción se regaba en Cuba, aquí la Florida y Cuba, que pertenecían a España y que en la iglesia eran una sola diócesis, la diócesis de Santiago de Cuba, vemos nosotros que ya empieza a desarrollarse la devoción. Eran los frailes franciscanos de La Habana que venían aquí precisamente. Tenemos dos mártires cubanos, frailes bautizados en la Catedral de La Habana, aquí en la Florida. Y entonces en las grandes misiones esas, por el norte de la Florida, se va desarrollando la devoción a la Virgen de la Caridad, que yo no conocía y que ahora en estos momentos la conozco gracias a ese descubrimiento que ha hecho recientemente el doctor Larrúa a través de los archivos. Ha trabajado él firmemente en los archivos de Cuba, en los archivos de España en Sevilla y en los archivos de la Florida. Con eso se desarrolla todo esto y vemos nosotros que va creciendo la devoción. Por supuesto, al llegar la República, entonces hubo más tiempo, ¿no? Hubo tal vez más posibilidades para que ya esa devoción que estaba en el corazón de la gente, de la mayoría de los católicos cubanos, pues tomara más fuerza. Hasta el momento vemos nosotros en que se hace un recorrido a través de toda la isla celebrando los 50 años de la República, años 51, 52. Empezó el recorrido en el cobre, la imagen no era, la imagen del cobre nunca se saca de allí. Era una imagen que le llaman la mambisa, porque frente a ella se bautizaban los mambises en Santiago de Cuba, se casaron, es decir, que era una imagen que ellos mismos le llamaron la Virgen Mambisa. Esa Virgen de la Caridad Mambisa, es la que, o sea, esa imagen es la que empieza a recorrer en el año, en los años 50, y recorre toda Cuba. Y ahí se ve indudablemente, o pudimos nosotros palparlo, que eso fue una experiencia que yo también tuve, porque estaba en Cuba, la manifestación de la gente. Venía de todas partes. Pero claro, los años 50 eran años muy distintos. El periódico la anunciaba, la radio también, salió en televisión, en tantas cosas que había. En estos momentos se está haciendo el mismo recorrido que se hizo en el año 50 por los 400 años. Pero en este momento no hay radio que hable de eso, no hay televisión que hable de eso, no hay periódico que hable de eso. Y lo que no se puede explicar es cómo puede llegar eso a tal manera como un San Luis Oriente, por ejemplo, donde estuvo en los primeros momentos, una capacidad de iglesia tal vez, porque él tiene la iglesia, pues el permiso para poderlo hacer dentro de la iglesia, dentro, pero no fuera, porque no había permiso de procesiones durante todo este tiempo del comunismo. Sin embargo, el número de personas ha sido extraordinario. Nada más que en San Luis era una capacidad, tal vez en la iglesia, yo diría 200 o 300 personas, y sin embargo se reunieron 10.000 personas. El video lo vi, claro. El parque, la iglesia no, el parque de la iglesia no cabía a la gente. Esto ha ido recorriendo todo Oriente, no solamente las grandes ciudades, sino los pueblecitos, los bateyes, y entonces pasó a Camagüey y fue el mismo resultado. Desde agosto del año pasado es un peregrinar constante de la imagen. Pasado Camagüey, pasó a Las Villas. El norte de Las Villas, he visto los videos que han sido extraordinarios. El sur ha sido extraordinario. Y ya llegó a Matanzas. Está terminando en Matanzas, ahora mañana termina en Matanzas y mañana empieza la provincia de La Habana. La manifestación de la gente ha sido tremenda. No solamente asistir a un acto religioso como cualquier otra cosa, no. Primero, es un pueblo que durante 50 años, medio siglo, no se le ha permitido una procesión, una expresión religiosa externa. Y sin embargo, no, sin ningún anuncio, sin nada, ha tenido una respuesta preciosa. Mientras todo esto está pasando en Cuba, siempre decidimos, tanto allá los obispos como nosotros, aquí fuera, tener una celebración de 400 años. Y precisamente preparamos 3 años de preparación. El primer año de preparación fue del 2008 al 2009. El 2009 al 2010 fue el segundo. Y del 2010 al 2011, que es el que estamos ya terminando, ha sido el tercero. El año 2012, que será el año de los 400 años, y que lo hemos podido precisamente así calcular bien, porque hubo una, durante un tiempo, hubo muchas opiniones, hipótesis, de si era en tal año o era en tal otro. Nadie dudó que era en el año, a principios del siglo XVII, pero sí había dudas si era en tal año o tal año. Hoy día no tenemos duda ninguna, porque Juan se encontró, Leví Marrero encontró el documento de Juan Moreno, y además de eso, la declaración que hace Juan Moreno, y también la declaración, por supuesto, que hacen los obispos en relación ahora que se ha podido encontrar a través de los descubrimientos del doctor Larrúa. Es el año 2012, no hay duda. El día exacto no lo sabemos. Ponemos que tiene que ser principio de septiembre, por precisamente en el momento que estaba pasando el huracán o el ciclón aquel que pasaba, y que los tres Juanes, los tres campesinos, que no todos se llamaban Juanes, pero sin embargo ellos pudieron para sufrir aquello y encontrar la imagen. Mientras todo esto está pasando, aquí en el exilio tenemos nosotros una celebración. En el año 1950, en el año 1961, unos sacerdotes cubanos, Padre Jiménez Rebollar, Luis Pérez, Monseñor Luis Pérez, que está aquí vivo todavía, y entonces un grupo de laicos le pidió al arzobispo Caro una celebración. El arzobispo fue valiente, porque no se sabía si era una cosa de unos cuantos, una decena o dos decenas o lo que fuera, y lo aceptó. No sabían cuánto podían haber. No lo sabía. ¿Cuántos podían venir? Eran los años 61 en que no había un conteo exacto, no se sabía muy bien de lo que había aquí. Entonces, por supuesto, el arzobispo aceptó y en lo que fue el viejo estadio que más tarde se llamó Bobby Maduro, allí entonces ellos prepararon allí una celebración. Por supuesto que siempre pensaron que era una cosa limitada. Sin embargo, fue una gran sorpresa. Se pensaba ese momento en Miami era totalmente americano. Era el español no era la lengua de aquí, ni se pensaba tampoco de que la gente hispana que venía, que pasaría, que enseguida que se arreglaría la situación en Cuba, volvería para allá, podía tener indudablemente una permanencia. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, la asistencia fue de 30.000 cubanos exiliados. Tal vez esa es la manifestación del exilio más grande que pudiéramos nosotros, y sobre todo en aquel tiempo, y se aparecieron todos y fue una manifestación tremenda. Pero parece que la providencia divina, para que no se olvidara aquel hecho tan extraordinario, pues permitió que una imagen que estaba en La Habana, en Guanabo, la asilaran los cubanos en la embajada de Italia. Y de la embajada de Italia, entonces la fue a buscar la cargada de negocios de Panamá y entonces la pasó. Y ella dice que oró y le pidió dos salvoconductos a la Virgen que está en el cielo. Era una mujer que distinguía imagen y lo que era la persona a quien se representaba. Y entonces decía ella que esa misma tarde recibió dos salvoconductos para el 8 de septiembre. Todo esto era en silencio, ni se sabía aquí, ni ellos tenían mucha comunicación callada. Pero entonces resultó lo siguiente, que en el momento de salir los aviones, empezaron a suspender en La Habana las salidas a los Estados Unidos. Cada país debía regresar a su país. Y entonces el único país que pudo salir fue Panamá, directo de La Habana a Estados Unidos. Entonces ella subió con la maleta, la entregó a Luis, que la trajo, ¿no? Y entonces Areces. Y entonces, precisamente, la trajo aquí. Él no sabía, tenía que dársela a una monjita, no encontró la monjita. Él salió y lo llevaron la familia para el bautismo de la hija allá en la iglesia de San Patrick. Pero allí entonces encontró al señor Barleta, que venía a buscarla, y la llevó corriendo y entró la imagen como si fuera un símbolo. Y allí asistió, presidió la primera misa que los cubanos hicieron aquí. Hasta ese momento nunca se había predicado en español aquí. El arzobispo, mirando todo esto, enseguida ordenó que hubiera una pastoral, un servicio a los hispanos en Tasparroquia. Y comenzó todo un trabajo que todos nosotros pudimos verlos aquí, a través del Centro Hispano, a través de tantas cosas que la iglesia hizo. Además, el haber recibido los niños, que eran 14.000, un poco más de 14.000, de 14.000 niños en el programa de Pedro Pan. La imagen comenzó recorriendo los campamentos de niños, pero a los cubanos hacer o levantar la parroquia de San Juan Bosco, entonces allí precisamente la llevaron. Y allí en San Juan Bosco estuvo hasta el año 1967. En el año 1966, en que el arzobispo veía la perseverancia, la organización que tenían en la fiesta de la Virgen, él les dijo, construyan un santuario. Era un momento muy difícil, todos lo conocemos, los años 60 eran los años difíciles, la gente trabajaba en las tomateras, en las factorías, lavando platos, en lo que fuera. Ahora bien, desde el momento que se hizo, la gente se entusiasmó. Un grupo de ellos se fortaleció así enseguida y tomaron conciencia de la importancia que tendría dejar a la Virgen un santuario antes de partir. Nadie tenía casa, pero todos pensaban regresar. Ahora, dejar una casa donde estuviera la imagen de la Virgen, el símbolo más importante de la historia cubana. Entonces, así se desarrolló la historia, la gente resultó bien, se formó dos comités. A principio un comité de construcción y después hizo otro comité que fuera de espiritualidad, la espiritualidad de la devoción a la Virgen de la Caridad. Y aquello precisamente fue la base de la cofradía de la Virgen de la Caridad. Esa asociación no era nueva, existía ya en Cuba desde el año 1682 y en la Florida también. Y ahora se ha encontrado en este último research que se ha hecho, se ha encontrado cómo ya los indios pertenecían a la cofradía de la Virgen de la Caridad. Pudiéramos decir nosotros que la asociación más antigua que tiene la Florida es religiosa y que era precisamente la cofradía de la Virgen de la Caridad. Esa misma asociación aquí, formada por los municipios de Cuba, o sea, por gente, católicos de los distintos municipios, empezaron, por supuesto, a organizar todo eso y recoger. Lo que se recogía en el principio, creo que todos lo sabemos, que eran centavos, los kilos, ¿no? Y kilos, y más kilos. Y cada uno daba, cuando llegaban en los vuelos de la libertad, entregaban, pues, la primera hora de trabajo. Poco a poco fueron haciendo el santuario. Para la gente que no tenía fe, a mí me nombraron a principio como director espiritual. Yo trabajé ahí y desde principio. Y de la gente que no tenía fe decía, eso ustedes más nunca lo van a hacer. ¿De quién se le ocurre en Estados Unidos estar con kilos y con esa serie de cosas? Bueno, pero sin embargo, lo hicieron. Cuando se terminó la primera parte, toda estaba pagada. No se debía a un centavo. De ahí siempre siguió la cofradía trabajando y luchando. Y ustedes ven que ha ido haciendo. Lo que sí pudiéramos decir así para terminar tal vez, es que ha sido una casa que no creo que hay muchas, o si hay alguna, no lo sé, sería bueno saber si hay alguna otra, hecha por todo el mundo y mantenida por todo el mundo durante todo este medio siglo. De tal manera que al final de cada año nunca ha quedado con deuda la Ermita de la Caridad. El nombre que quería dársele es el que se le da donde quiera, santuario. Pero la gente le puso ermita. Y venían los municipios y le llamaban la ermita, y la ermita, y la ermita, y no hay caso. No pudo llamarse el santuario ni nada, sino era la Ermita de la Caridad. Y así es el nombre que se ha conservado. La ermita ha sido un signo lindo, decía el historiador alemán, que hizo precisamente un estudio aquí, sobre esto, que de los 126 santuarios de Estados Unidos, él se queda asombrado. Una cosa pequeña comparada en el tamaño a otro santuario, como este santuario ha sido hecho por gente de todas las partes de la isla. Todos los pueblos exiliados han levantado templos, pero siempre alguna ciudad más que otra que se unen y entonces lo pueden hacer. Este no es así. Este ha sido hecho por todos, por todos, por todos. Bien, llegamos nosotros ya ahora pues a la celebración y creo que merece la pena. O sea, decían en San Juan Bosco la semana pasada una frase muy linda. Los nicaragüenses decían, ¿quién causa tanta alegría? Y decían, la Concepción de María. Y después entonces, otros por ejemplo decían, los cubanos decían, ¿quién causa tanta unidad? La Virgen de la Caridad. Yo creo que la Virgen de la Caridad ha sido el símbolo, el signo, la persona, la Madre de Cristo, que ha unido más al pueblo cubano.
Gracias, Obispo Agustín Román. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Educación y Comunidad. Y a ustedes, queridos oyentes, los invitamos a continuar en sintonía en la segunda parte de Educación y Comunidad, llevándoles hoy un programa especial en tributo a la Virgen de la Caridad del Cobre. Tendremos en nuestra segunda parte al párroco de la Ermita de la Caridad, el padre Juan Rumín Domínguez, quien estará conversando con nosotros, y en un aporte artístico en el cierre de la segunda parte de Educación y Comunidad, la plegaria a la Virgen de la Caridad, del poeta Ernesto Montaner, en la voz de aquella gran figura de la televisión cubana, Otto Sirgo. En unos instantes continuamos con ustedes.